Estamos hoy a domingo, día 21 de septiembre del año 2008. Vamos a seguir con la octava parte del asunto de la gran ramera. Posiblemente se me ponga el pantallazo azul y se me apague el ordenador. O sea que si se me corta la conexión, pues nada, luego me vuelvo a conectar para seguir con con el estudio bíblico. Entonces, como he dicho, seguimos con la octava parte del asunto de la gran ramera de la Iglesia Católica Romana. Si alguno de vosotros, hermanos, tiene el micrófono encendido, pues si es tan amable, ya sabe, lo desconecta. Y luego, cuando termine el estudio bíblico, pues ya lo podéis conectar, hermanos. Pues como os dije el otro día, el asunto, el anterior estudio bíblico, comenté que hoy vamos a hablar sobre el supuesto papado del apóstol Pedro. La Iglesia Católica Romana, pues dice que el apóstol Pedro fue el primer papa y que sobre él está edificada la Iglesia. Por así decirlo, es uno de los dogmas fundamentales de la Iglesia Católica Romana. Por bien, en este estudio bíblico vamos a demostrar, hermanos, que la Iglesia Católica Romana, este es uno de los dogmas fundamentales de la Iglesia Católica Romana. Ella lleva siglos enseñando que esta iglesia es la iglesia de Dios y dicen que está edificada sobre el apóstol Pedro. Pues bien, en el estudio bíblico de hoy que vamos a dar, voy a demostrar que la Iglesia Católica Romana sencillamente está edificada sobre una de las mayores mentiras diabólicas de toda la historia. Por lo tanto, este edificio de la Iglesia Católica Romana, al final será destruido, tal como predice el libro del Apocalipsis, como ya vimos en las anteriores charlas bíblicas, estudios bíblicos. Esta Iglesia Católica Romana, pues, lleva siglos enseñando al mundo que el apóstol Pedro fue el apóstol Pedro fue el primer papa de la Iglesia Católica, y es precisamente en esa afirmación papista donde los jerarcas de esta iglesia, de la gran ramera, pues basan toda su estructura doctrinal, toda su jerarquía está basada en ese dogma de que Pedro fue el primer papa. Y si esa base donde es edificada la Iglesia Católica Romana, pues es falsa, entonces todo el edificio está podrido. Todo el edificio de la Iglesia Católica Romana está edificada sobre un fundamento falso. Y al final, pues este edificio se derrumbará, será destruido, porque el fundamento es falso, como vamos a ver en este estudio bíblico, hermanos. Voy a demostrar que el apóstol Pedro jamás fue el primer papa, nunca fue papa. Y si el apóstol Pedro nunca fue papa, entonces pues la Iglesia Católica Romana no es la verdadera Iglesia de Cristo, sino que entonces pues se trata de una organización fraudulenta, es una organización falsa, una organización podrida, una organización religiosa asesina, perversa, llena de abominaciones y hechicerías. Eso sí, bien disfrazada con un falso manto de piedad, y que durante pues más de 1600 años pues se ha sostenido en el poder mundano, pues gracias sencillamente a la propagación de esa gran mentira satánica de que el apóstol Pedro fue el primer papa. Y como esa iglesia falsa pues está edificada sobre esa mentira de que Pedro fue el primer papa, pues entonces el destino final de esa iglesia va a ser su total destrucción, una destrucción pues absoluta que, como ya he dicho, está profetizada en los capítulos 17 y 18 del Apocalipsis. Ahí se predice de forma bien clarita pues la futura destrucción de la capital de la Gran Ramera, que es Roma, la ciudad de las siete colinas, y esa ciudad será destruida por fuego en una sola hora. Como vimos en los anteriores estudios bíblicos, la bestia, el futuro falso Mesías, y sus 10 reyes aliados, pues van a aborrecer, van a odiar a esta iglesia. Esos mismos reyes con los cuales fornicó la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, y con los cuales vivió en lujos y en deleites, pues van a odiar, van a aborrecer a esta iglesia, a esta gran ramera, y van a decidir destruirla por fuego. La capital van a destruirla, seguramente por una gran explosión nuclear, y la borrarán del mapa. Será destruida y nunca más será hallada, tal como dice el capítulo 18 del Apocalipsis, verso 21. Roma será destruida y nunca más se la encontrará. Nunca más será hallada. Mirad, hermanos, ciertamente, pues la verdadera iglesia de Dios, la verdadera iglesia de Cristo, es decir, los verdaderos cristianos, Pues jamás van a ser destruidos. Jamás van a ser destruidos en el fuego. Tal como el Señor profetizó, por ejemplo, en Mateo capítulo 16, verso 18, cuando dijo que las puertas del Hades, el dominio de la muerte, el reino de la muerte, no prevalecerían contra su iglesia, no prevalecerán contra su iglesia. Esta iglesia de Dios, pues al final va a vencer al Hades, va a vencer a la muerte, es decir, al poder de la muerte, ya que todos los verdaderos cristianos, pues van a resucitar al final, van a resucitar en gloria, cuando el Señor Jesús venga con gran poder y gloria. Entonces, como dice, como dijo el apóstol Pablo, la muerte será absorbida por la vida. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Etcétera, etcétera. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, donde se habla de la venida gloriosa del Mesías Jesús, y cuando dice bien clarito que los verdaderos cristianos muertos resucitarán primero. O en 1 Corintios 15, 23 y versos 50 al 54. Aquí podéis ver cómo los verdaderos cristianos resucitarán a la venida gloriosa del Señor y serán transformados de mortal a inmortalidad. Vencerán a la muerte, como dijo Jesús, las puertas del Hades no podrán prevalecer contra su iglesia, porque estos resucitarán al final. Van a resucitar cuando el Señor venga en gloria. Sin embargo, la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, esta que tiene su sede en la ciudad de las Siete Colinas, en Roma, esa sí que será destruida al final por fuego, será destruida para siempre. En una sola hora, su capital, es decir, Roma, pues va a ser quemada y reducida a cenizas, y ya nunca más será hallada. Como hemos visto en Apocalipsis 18, pues en los versos 17 al 21, se dice bien clarito. Y ese será, pues, sencillamente el final desastroso, el final terrible que va a tener el catolicismo romano. La iglesia esta, la iglesia de Satanás en la tierra, la gran ramera, así va a ser su terrible final. Y también de todas aquellas iglesias, aquellas hijas de la gran ramera, que se unan en ecumenismo con esa iglesia falsa, con esta gran ramera, que es la iglesia católica romana. Y aquí, sorprendentemente, pues hay algunos papistas que enseñan la vil mentira de que su iglesia no enseña que Pedro fuera el primer papa. Yo he debatido en algunos foros de debates con papistas donde algunos me han soltado esta repugnante mentira y se atreven a decir que su iglesia no enseña que Pedro fuera el primer papa. Y lo que pretenden estos embusteros, estos papistas mentirosos con esa afirmación falsa, es sencillamente atraer al catolicismo, a la gran ramera, a los llamados hermanos separados. ¿Quiénes son estos llamados hermanos separados? Pues según la gran ramera, estos hermanitos separados son los protestantes, son diferentes ramas o sectas, evangélicos, y de esta manera, pues mintiendo y ocultando la verdad, estos papistas cínicos, estos papistas mentirosos, pues lo que pretenden es ganar a estos protestantes, a estos evangélicos, para que al final se unan a la Iglesia Católica Romana. Se unan en una sola organización y en un sometimiento total al pontífice romano, al falso profeta que habla el libro del Apocalipsis. Sin embargo, hermanos, cuando estos papistas mentirosos afirman que su iglesia no enseña que Pedro fuera el primer papa, ellos saben perfectamente que están mintiendo. Es decir, ellos no lo hacen en la ignorancia, no lo dicen en su ignorancia, sino que están sabiendo perfectamente que su secta católica enseña que Pedro sí que fue el primer papa. El propósito de estos papistas mentirosos, pues, es atraer al catolicismo, a los llamados estos protestantes, lo que ellos llaman hermanos separados, lo hacen con el fin, ya no los llaman herejes, por lo menos no lo dicen de forma abierta, no les llaman herejes, lo llaman ahora hermanos separados, a aquellos a los cuales quemaban vivos hace 400, 300, 400, 500 años, pues ahora lo llaman hermanos separados, pues con el único propósito de engañarlos y atraerlos al seno de la gran ramera, al seno de la Iglesia Católica Romana. Estos papistas mentirosos saben perfectamente que están mintiendo. Saben que están mintiendo. Ellos no están hablando en su ignorancia, sino que saben perfectamente que el papismo enseña que el apóstol Pedro sí que fue el primer papa. Y esto lo podemos comprobar, lo podéis comprobar, por ejemplo, en muchas páginas web. Por ejemplo, también en la enciclopedia de Internet llamada la Wikipedia, que es la famosa enciclopedia de Internet y que es mucho mejor que la famosa enciclopedia británica. Pues bien, en esta Wikipedia leemos las siguientes palabras. Simón, llamado también Pedro o Cefas, fue, de acuerdo con la Biblia cristiana, uno de los 12 apóstoles, discípulos de Jesús de Nazaret, fue el primer patriarca de Antioquía y obispo de Roma y también el primer papa. De ahí que también se le llame San Pedro I o simplemente Pedro I. Esto lo podéis leer, como he dicho, en la gran enciclopedia Wikipedia en Internet. Por lo tanto, la Iglesia Católica Romana sí que enseña que Pedro fue el primer papa. Y, por ejemplo, en un famoso sitio web papista que se llama corazones.org, pues se dice bien clarito las siguientes palabras. Pedro es el primer papa, ya que recibió la suprema potestad pontificia del mismo Jesucristo. Y aquí, como podéis ver, pues se dice bien clarito que el papismo enseña que Pedro fue el primer pontífice de la Iglesia Católica Romana. En Internet podéis encontrar muchas más páginas donde se afirma esta gran mentira satánica de que Pedro fue el primer papa. Basta con que toméis, por ejemplo, el buscador, el Google, y escribáis las palabras San Pedro fue el primer papa, y ahí podréis comprobar que hay muchas entradas donde se dice bien clarito que Pedro fue el primer papa del catolicismo romano. Y ahora vamos a analizar las palabras típicas, las frases, las palabras fundamentales, donde la gran ramera pretende basar esa doctrina de que Pedro fue el primer papa. Son las famosas palabras de Jesús que encontramos en Mateo 16, versos 18 y 19. El Señor Jesús, pues como sabéis, en este pasaje le cambió el nombre a Simón y le llamó Cefas, en arameo, Cefas, y que en griego es traducido como Petros, que significa piedra pequeña. El apóstol Pedro, hermano, pues había confesado antes que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y entonces Jesús le dijo que eso no se lo había revelado carne ni sangre, sino su Padre que está en el cielo. Y es entonces cuando Jesús le cambió el nombre de Kefa, el nombre de Simón, perdón, por el nombre de Kefa en arameo, y que significa piedra, piedra pequeña, que en griego se escribe Kefa, es decir, en griego esta palabra Kefa, que es en arameo, en griego es Petros, Petros, que significa piedra pequeña. Y una vez que Pedro pues hizo esa solemne afirmación de que Jesús es el Hijo del Dios viviente, pues entonces, como he dicho, Jesús le dijo que sobre esa roca, roca, que en griego es la palabra que aparece ahí, es Petra, Petra, no Petros, sino Petra, edificaría su iglesia. La palabra que aquí aparece en griego, como he dicho, es Petra. Y el significado de la palabra griega Petra no es roca pequeña, no es piedra pequeña, sino masa de roca grande. Y de esta forma Jesús estaba haciendo una clara diferencia entre Petros, entre Pedro, Petros, o en arameo Kefas, y Petra, gran piedra. La roca, la gran masa de roca, la piedra grande, que es Petra, ahí estaba Jesús haciendo un juego de palabras entre piedra pequeña y piedra grande, la gran roca, que como veremos después, es el propio Jesús, no era Pedro. La iglesia del Señor, pues, no está, por lo tanto, edificada sobre Petro, sobre una piedra pequeñita, sobre una piedra pequeña, sino, lógicamente, el edificio de Dios, que es la iglesia, está edificada sobre una gran masa de roca grande, sobre la Petra. ¿Y quién es esa gran masa de roca grande? ¿Quién es esa roca grande donde está edificada la iglesia de Dios? Pues obviamente no es Petros, no es Pedro, Pedro no era una piedra pequeña, No va a estar la iglesia edificada sobre una piedra pequeña, tiene que estar edificada sobre una gran masa de roca grande. Él es esa roca grande, el fundamento de la iglesia de Dios, y esa roca grande, ese fundamento de la iglesia, como vamos a ver ahora, es solamente el Señor Jesús. Esto lo dijo el apóstol Pablo, por ejemplo, lo podéis leer en 1 Corintios 3:11, donde Pablo dijo que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, el fundamento de la iglesia no es el apóstol Pedro, sino el propio Señor Jesús. Toda la iglesia de Dios está edificada sobre el Señor Jesús. Y en este pasaje de Pablo, en 1 Corintios 3:11, el apóstol se estaba refiriendo más bien al fundamento, es el fundamento de la iglesia. Esta iglesia es el edificio de Dios, lo dice bien claro el texto. Y ese fundamento no es el apóstol Pedro. El apóstol Pablo no dijo por ninguna parte que ese fundamento donde está edificada la iglesia fuera Pedro, sino que es el propio Señor Jesús. Vamos a leer el contexto de estas palabras del apóstol Pablo para que la cosa quede aún más clara. Dijo el apóstol Pablo lo siguiente: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Como podéis ver, está hablando del edificio de Dios, que es la iglesia. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabes que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí, como podéis ver, hermanos, pues el apóstol Pablo se estaba refiriendo claramente a los cristianos, a la iglesia de Dios, a los cristianos. Esta iglesia de Dios es el templo de Dios, es el edificio de Dios, como dice el pasaje. Y el fundamento de este edificio, de este templo de Dios, no es el apóstol Pedro, sino que es el propio Señor Jesús, tal como dijo el apóstol Pablo en ese pasaje de 1 Corintios 3:11. Y aquí observad, hermanos, que cuál fue el objeto de la confesión del apóstol Pedro. ¿Cuál fue el objeto de la confesión de Pedro? En Mateo capítulo 16, versos 17 y 18. El apóstol Pedro dijo que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y es sobre este objeto de la confesión de Pedro, es decir, sobre el propio Señor Jesús, que es la roca sobre el cual la iglesia es edificada. Por lo tanto, la doctrina papista de que el apóstol Pedro es la roca o fundamento donde se edifica la iglesia de Dios es, repito, absolutamente falso. Es una doctrina estúpida, es una doctrina perversa, ya que la iglesia de Dios no está edificada sobre ningún hombre, no está edificada sobre el apóstol Pedro, evidentemente, sino solamente sobre el Hijo de Dios, que es el único fundamento de la iglesia, de toda la iglesia. Jesús sencillamente le cambió el nombre a Simón, le puso el nombre de Pedro, es decir, Kefa en arameo, que significa piedra pequeña, porque Pedro sería sencillamente uno más, una piedra más de esas 12 piedras, de esos 12 fundamentos que son los 12 apóstoles. Y en estos 12 apóstoles se edifica la iglesia de Dios. Pero el fundamento donde están asentadas esas 12 piedras no es el apóstol Pedro, sino el propio Jesús. como así lo dijo el propio Pablo, como hemos visto en ese pasaje de 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y para que lo entendamos mejor, pues os voy a poner un sencillo ejemplo. Vemos, por ejemplo, un edificio alto. El cimiento, la base donde se edifica ese edificio, pues sería Cristo. Y sobre ese cimiento, sobre ese fundamento, pues se pondrían 12 fundamentos más. 12 cimientos más, que serían los 12 apóstoles, los 12 apóstoles de Cristo. Y encima de esos 12 apóstoles, de esos 12 cimientos, pues estaría construido el edificio entero, que es sencillamente la Iglesia de Dios. Sin embargo, hermanos, pues la falsa interpretación que da la gran ramera destroza completamente esta enseñanza de Jesús. Vamos, la rechaza, mejor dicho, la pervierte, ya que esta gran ramera enseña que el único fundamento donde se edifica la Iglesia de Dios es solamente el apóstol Pedro. Mirad, el apóstol Pedro se convirtió espiritualmente en una piedra porque confesó con toda certeza que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. Y es sobre ese fundamento, sobre ese objeto, perdón, sobre ese objeto de la confesión de Pedro, sobre el cual es edificada la Iglesia de Dios. Cuando Pedro hizo esa confesión de que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías, entonces es cuando Jesús prometió edificar su Iglesia sobre esa roca, es decir, sobre el objeto, repito, sobre el objeto de esa confesión de Pedro, que era el propio Jesús, no Pedro. Pedro sencillamente pues era la primera piedra puesta por Cristo en ese edificio inmenso, en ese gran edificio que es el templo de Dios, la iglesia, y la cual está formada pues por todos los verdaderos cristianos que confesamos que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre, es el Verbo divino. Y es el Mesías, el Hijo del Dios viviente y el Mesías. El fundamento, él es el fundamento de la verdadera Iglesia de Dios, es Jesús y repito, no es el apóstol Pedro. Es absolutamente imposible, imposible que la roca o fundamento donde se edifica la Iglesia de Dios fuera Pedro. Y es imposible por las siguientes razones, mirad. Porque el propio apóstol Pedro dijo bien clarito que la roca o piedra es el Señor Jesús. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 2, versos 4 y versos 7 y 8. Es decir, que Pedro jamás enseñó que la roca fuera él mismo, el propio Pedro, sino que Pedro lo que enseñó es que la roca, el fundamento donde se edifica la iglesia, es Jesús. Si Pedro hubiera creído que el fundamento de la iglesia es el propio Pedro, es el mismo, entonces él lo habría dicho claramente en esas palabras que aparecen en esa epístola de Pedro. Y ciertamente, pues esas palabras de Pedro dicen que Jesús es la piedra angular, es la cabeza del ángulo, como dice el verso 7. Pero esa piedra, esa roca, que es el propio Señor Jesús, no solo es la piedra que encabeza el ángulo, sino que también es el fundamento del edificio, que es la iglesia. Tal como dijo, por ejemplo, el apóstol Pablo en ese pasaje que he mencionado más arriba, de 1 Corintios capítulo 3, verso 11. Y esto es muy importante, hermanos, que lo entendamos. Jesús, el Hijo de Dios, no solamente es el único fundamento de la iglesia de Dios, sobre el cual somos edificados los cristianos, sino que también él es la piedra angular del edificio. Es decir, Jesús es aquel que encabeza, que lidera, que encabeza, que lidera la iglesia de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo, de hermanos, pues dijo tantas veces que Jesús es la única cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia no es el papote de turno, sino que es el propio Jesús, como podéis comprobarlo, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versos 15 y 16, o en Colosenses 1:18, o en el capítulo 2, verso 19. En estos pasajes se dice bien clarito que la cabeza de la iglesia, el jefe de la iglesia, es Jesús. Jesús es la piedra angular, la piedra que encabeza el ángulo, que encabeza la iglesia, en la que está en la cúspide de este edificio de Dios, que es la iglesia. Cuando, por ejemplo, el pontífice romano, el papote de turno, pues declara que él es la cabeza de la iglesia, pues sencillamente él está pervirtiendo esta enseñanza del evangelio, él está mintiendo y él además está usurpando un título que solamente le pertenece a Jesús, como es el título de cabeza de la iglesia. Obviamente el apóstol Pedro jamás fue llamado la cabeza de la iglesia, esto cualquiera lo puede comprobar leyendo el Nuevo Testamento. Jamás fue llamado papa, jamás fue llamado sumo pontífice, jamás fue llamado vicario de Cristo. Por lo tanto, decir que Pedro fue el primer papa es una burda y mentira del diablo. Y en segundo lugar, pues el apóstol Pablo también dijo que el fundamento donde la iglesia se edifica no es Pedro, sino también los apóstoles y profetas. En plural, los apóstoles. Pero siendo Jesús la principal piedra del ángulo. Esto vamos a leerlo, lo podéis comprobar en Efesios capítulo 2, verso 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles, en plural, y profetas, los apóstoles eran también profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y en otra ocasión, pues el apóstol Pablo también dijo que el fundamento de la iglesia es Jesús, como hemos visto en ese pasaje de 1 Corintios 3:11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y estas palabras, pues, del apóstol Pablo son de una importancia fundamental. ¿Por qué? Porque pulverizan totalmente esa patraña del papismo, de que Pedro es el fundamento o roca de la iglesia. Ya que si el fundamento es Jesús, entonces no lo es el apóstol Pedro. Por lo tanto, la enseñanza de Pablo en estos pasajes es bien sencilla, hermanos. Es muy fácil de entender. La verdadera iglesia de Cristo está edificada sobre los apóstoles y profetas, en plural, los 12 apóstoles, evidentemente, es decir, sobre la doctrina de los 12 apóstoles. Sin embargo, el fundamento o la base del edificio, que es la iglesia, así como la piedra angular que encabeza o lidera este edificio de Dios, no era Pedro, sino solamente Jesús, el Mesías. O dicho en otras palabras, pues, por ejemplo, imaginaos un impresionante edificio en forma de pirámide perfecta, el fundamento o la base donde descansa toda esa gran pirámide representa a Jesús, él es el fundamento del edificio, y encima de ese fundamento que es Jesús, pues habría otros 12 fundamentos que representan a los 12 apóstoles de Jesús. Tal como dijo Pablo, pues en ese pasaje de Efesios 2:20, donde se dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y encima de estos 12 fundamentos, que son los 12 apóstoles, pues estaría edificado el resto de la gran pirámide de esta casa de Dios, de este edificio de Dios, que es la iglesia. Y en la cúspide de este gran pirámide, de este gran edificio de Dios, estaría colocado de forma perfecta la piedra del ángulo, pues que también representa al Señor Jesús. Él es el líder, el jefe de la iglesia, y por eso es el que está en la cabeza, en la piedra del ángulo. Sin embargo, la enseñanza del catolicismo romano, de la gran ramera, durante siglos, es totalmente diferente a esta enseñanza que encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque estos engañadores papistas, estos jerarcas del papismo de la gran ramera, enseñan que el fundamento de la iglesia es solamente el apóstol Pedro. Y sobre este fundamento de Pedro, ellos ponen otros cientos de fundamentos que representan a los papas. Siendo los católicos papistas, estos papistas, las piedras que forman ese edificio falso, este edificio falso y podrido, que es el edificio de la Iglesia Católica Romana. Por lo tanto, hermanos, la doctrina papista de que la Iglesia de Cristo está edificada y fundada sobre Pedro es sencillamente una gran patraña, es una espantosa mentira, es una mentira anticristiana, fraguada, inventada por el papismo satánico, por esta gran ramera, para justificar y apoyar su poder supremo sobre la cristiandad, sobre el mundo entero, ya que una sencilla estudio bíblico, una sencilla exégesis bíblica, como estamos viendo, pues destroza completamente esta doctrina papista, esta doctrina mentirosa de que Pedro fue el primer papa. Bien, pues hasta aquí dejo el estudio. Ya pasado mañana, hermanos, pues seguiremos con la novena parte del tema este de la Iglesia Católica Romana. Seguiremos con el asunto del apóstol Pedro, porque hay otras cositas que decir, pero esto lo veremos dentro de 2 días.
Hermano Tito.
Sí, adelante.
Por ejemplo, te vuelvo a mencionar respecto a todas las cosas que hemos heredado o heredaron alguna vez. Bueno, yo alguna vez heredé esas falsas doctrinas, ¿no? De la Iglesia Católica. Por ejemplo, lo de la resurrección, la cruz. Todo esto conlleva mucho cuando el Señor, bueno, Dios mismo dice que salgan de Babilonia, ¿no?
Claro.
Babilonia es un concepto tan amplio, no nada más existe la religión católica, sino en cada una de las religiones que practican lo mismo, ¿no? Entonces, yo llevo, o en conclusión, todos, la mayoría de los cristianos o los que se dicen cristianos siguen viviendo péseles o en lo mismo, en la misma religión, en la religión católica. Es muy triste eso.
Así es, hermano José. Siguen dentro de Babilonia la Grande, que como ya hemos visto en estos estudios bíblicos, Babilonia la Grande no es solamente la Iglesia Católica Romana, sino en general todas las iglesias y religiones falsas de la tierra, todas las religiones idolátricas, forman parte de Babilonia la Grande. Entonces, la gran ramera, es decir, la Iglesia Católica Romana, es sencillamente la mayor de todas, es la madre de todas, la gran ramera que tiene su sede en Roma, y claro, y muchas millones de personas pertenecen a esta iglesia falsa y a sus hijas rameras, y como ya hemos visto, hermano, pues el llamamiento de Dios en Apocalipsis 18:4 es que salgamos, salir de Babilonia la Grande. ¿Qué significa eso de salir de Babilonia la Grande? Pues significa no ser participantes de sus doctrinas ni de sus abominaciones. Todas estas religiones, especialmente la cristiandad apóstata, tienen una serie de doctrinas que son totalmente falsas. Entonces no tenemos que participar de esas falsas doctrinas, de esas abominaciones, de esas hechicerías. Salir completamente de eso.
¿Tú podrías nombrar algunas? ¿Algunas abominaciones?
Sí, hermano, pues por ejemplo, la doctrina del llamado, la llamada Eucaristía, la misa papista, el falso Cristo galleta, esa adoración, el culto a ese falso Cristo en forma de galleta, ese falso Cristo galleta, decir que el Hijo de Dios, que el cuerpo, el alma y la divinidad es una galleta de harina y que los curas tienen el poder de crear al Hijo de Dios en cada misa, eso es una repugnante abominación, eso es una burda y repugnante mentira. Que un pecador, que un impío cura, diga tener el poder de crear al Hijo de Dios y transformarlo en una galleta que entre por la boca y luego salga por el culo a la letrina, pues eso es una repugnante blasfemia, eso es una abominación delante de Dios. La doctrina del falso Dios Trino, por ejemplo, la doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno, eso es una repugnante mentira del diablo, de las más abominables de todas.
Respecto al domingo.
Respecto también al domingo. La doctrina del domingo, por ejemplo, de resurrección, que dicen que Jesús no cumplió su promesa. Jesús dio una promesa y dijo que estaría muerto 3 días y 3 noches. Pues la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, dice que Jesús no cumplió su promesa, no cumplió sus palabras. Y enseña que no estuvo muerto 3 días y 3 noches, sino solamente 1 día y medio. Y se inventaron esa gran patraña de que él resucitó en un domingo. Y cambiaron, a ese domingo lo llamaron el Día del Señor. La Biblia, cuando habla del Día del Señor, se está refiriendo al séptimo día de la semana, que es el sábado, y no al domingo. Entonces, decir que Jesús resucitó en domingo, que quebrantó su palabra, su promesa, pues están llamando mentiroso al propio Jesús, al propio Mesías.
Jesús en su resurrección en sábado
En sábado.
está dando a denotar que el día del Señor efectivamente es el sábado.
Es el sábado, claro. El día del Señor, según la Biblia, es el sábado, no es el domingo. Es el séptimo día de la semana.
Wow, increíble, ¿eh? ¿Cómo ha pervertido toda
Claro.
la cristiandad apóstata esa?
Efectivamente. Y posiblemente la venida gloriosa del Señor, cuando Él venga en gloria, por fin, lo más seguro es que sea en un día sábado, que sea en un sábado. Sin, eso seguro. El día del Señor, el día del,
Claro.
cuando el Nuevo Testamento, cuando la Biblia habla del día del Señor, se refiere tanto al séptimo día de la semana, que es el sábado, como a la futura venida gloriosa de Cristo. Los dos son llamados el día del Señor. Por eso es que el Señor Jesús seguramente va a venir en gloria, va a venir en un día sábado, en un séptimo día de la semana, y dará comienzo el séptimo milenio, que será el milenio durante el cual Jesús y sus santos mártires van a reinar sobre la tierra, sobre esta tierra, sobre las naciones de la tierra, durante ese periodo de 1000 años. Y después, al final del milenio, pues seguirán gobernando por los siglos de los siglos, sobre todo el universo. Eso es lo que enseña, como sabéis, el libro del Apocalipsis. Bueno, ¿algún hermano quiere aportar algo más?
Esto, por ejemplo, del domingo, ¿existe un paralelismo entre alguna cultura pagana?
¿Sobre qué, hermano?
Por ejemplo, el domingo, ¿existe un paralelismo, más bien no paralelismo, una igualdad en alguna costumbre pagana?
Sí, eso está tomado el domingo, el día del sol, el sol invictus, el día del Señor. Los romanos lo llamaban el día del sol invictus, que era el día que en el cual, pues, Constantino, el emperador Constantino, después dijo que en este día del sol, este día pagano del sol, es cuando tenían que adorar los cristianos. Era el día sagrado de la religión pagana romana. Entonces ellos ya daban culto al dios falso, a sus dioses falsos, en el día domingo, ¿no? El sol invictus, el sol victorioso. Entonces cambiaron, quitaron el día del Señor, que es el sábado, lo cambiaron por el domingo, por el primer día de la semana. Eso lo hizo la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, cambió el sábado por el domingo. Eso se sabe, vamos, históricamente eso es así, y la propia Iglesia Católica Romana lo reconoce, que ya cambió el sábado por el domingo. Ellos llaman el Día del Señor, la Iglesia Católica, la Gran Ramera, llama el Día del Señor no al sábado, sino al domingo,
Sí,
¿no?
porque según ellos, en
Claro.
ese día resucitó el Señor.
Exactamente, según ellos, pues resucitó en domingo. Y por lo tanto, ellos inventaron la doctrina de que, lo cual es una burda mentira. Dicen que Jesús cambió el día del Señor, lo cambió el sábado por el domingo. Eso es mentira. Jesús jamás cambió el sábado por el domingo. Nunca. El sábado sigue siendo el día del Señor, el séptimo día de la semana.
Nosotros no estamos obligados a cumplir eso, ¿verdad? Como gentiles, de guardar ese día.
No, no, eso no tiene, esto que estoy diciendo, hermano, esto no tiene que ver nada con la doctrina adventista de que tengamos que guardar el sábado ni nada de eso.
Exacto.
No, para nada. El Nuevo Testamento nunca dice que los cristianos tengamos que guardar el sábado, jamás. Nosotros ya hemos entrado en el reposo, en el verdadero sábado, cuando hemos creído en el Mesías, cuando hemos creído en Jesús, ya hemos entrado en el reposo. No estamos obligados a guardar ningún día de la semana. Para nada. Eso ya es un engaño adventista, Es una mentira adventista. Ellos enseñan que si tú te quieres salvar, tienes que guardar el séptimo día de la semana. Y
No, y
si quebrantas el sábado, pues te condenas. Eso es un falso evangelio. Eso es una burda mentira del diablo que no tiene que ver nada con el evangelio.
fíjate que, por ejemplo, yo tengo un amigo adventista y me dice que Jesús respetó tanto el sábado que por eso él resucitó el domingo y guardó el sábado. Y a mí me surgían esas dudas, ¿no? Que no podía encontrar eso.
Eso es un disparate,
Saber
hermano.
lo que iba pasando, ¿no?
Eso es un disparate.
Sí, imagínate.
Así es. Bueno, hermano, yo me tengo que marchar ya. Seguiremos con el ciclo este de la gran ramera de la Iglesia Católica Romana. Así que, hermano José,
Gracias, ¿eh?
hermano Mario, hermano Vicente y hermano Rafael, pasado mañana seguiremos aquí en la sala de charlas bíblicas. Un saludo a todos y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo esté siempre con vosotros.
Gracias y paz.
Gracias y paz, hermanos.